Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos Políticamente Incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar.
Yo he venido a buscar nada más que encontrar, mi amor. ¿Y dónde lo voy a encontrar si no es aquí, en Radio Cultura, en FM 97.9? Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Políticamente Incorrectos. Y aquí estamos en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura 97.9, FM 97.9, y te encendés con nosotros. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y tenés por Google Play la aplicación, sí, de Radio Cultura. La podés bajar inmediatamente. Teléfonos Android, Android, iPhone, iPhone, todos los aparatos celulares podés tener Radio Cultura, porque en Radio Cultura estamos haciendo una cultura de radio, y fundamentalmente somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte hasta las 17 horas haciendo políticamente incorrectos. Y yo no estoy sola, yo estoy con vos. Por eso que te digo que este fin de semana largo va a estar fantástico, por lo menos hasta el lunes. Hoy vamos a tener estos 22 grados 3 que se están viviendo ahora, con una sensación térmica exactamente igual, siendo las 16 horas 8 minutos 15 segundos, y diciéndoles que mañana también va a estar de esta manera. Hay probabilidad de lluvias para el día lunes, chaparrones, descenso de temperatura. Cuídense el martes con los cambios de temperatura. Yo estoy con todo ese tema porque tengo un resfrío de aquellos, pero bien. Las gotas ayudan muchísimo para estar al aire después de tantas horas. Y llega el momento de decirles que este es mi equipo, sí, es mi congestión de amor. Estamos hablando de él, estamos hablando de mi operador. Los sábados se visten de gala porque está él, Nicolás Ciancaglini. Tenemos DJ, y luego en el área de producción, hoy llegó 2 horas antes aproximadamente, justo en el día que es raro que haya un corte, pero no importa, él puso la vida, el alma, el corazón y la vida después de lo que le pasó esta semana. Estamos hablando de nuestro querido productor Matías Mati Luque. Y nos vamos con él en este momento. Y vamos a decirles que hoy no está mi co-conductor Luciano Gimeno, pero igualmente tenemos su momento, porque él es licenciado en sistemas, en administración de empresas y 2 maestrías en administración y negocios. Se certificó como asesor del BIDE para pymes en el área de financiamiento, blockchain y medio ambiente, y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad Torcuato de Itela. Ya está pronto a recibirse un título más todavía para él. Luciano en estos momentos está en un viaje, por eso es que no pudo estar con nosotros, pero quería estarlo y me parece fantástico. Y el éter nos permite esto, de alguna manera estar. Hoy su editorial es espectacular. Escúchenla, porque él nos habla de la especulación de la ignorancia. Una gran editorial, en donde vamos a hablar de la especulación de la ignorancia, pero él también nos va a hablar de la manipulación. Y no te voy a continuar, porque si no te voy a ir desglosando muchos puntos. La especulación de la ignorancia. Pensemos cada uno de nosotros en qué somos especuladores, en qué somos ignorantes, en qué hay especulación de la ignorancia. Por Luciano Gimeno.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? Equipo y audiencia. En la editorial que vamos a desarrollar hoy, el título que voy a utilizar se llama La especulación de la ignorancia. Este título lo voy a llevar a lo largo de varios sábados, o sea que voy a dejar un final abierto. Me enfoco en esto porque durante la semana vi tanto en los medios y a sus actores políticos, en ellos, de ambos lados de la vereda, que han hecho, desde mi perspectiva, un abuso de esa palabra. Y en particular le sumaría la palabra manipulación. Desde mi visión como economista, son acciones conjuntas, dado que para lograr especular, básicamente se necesita manipular. Aún así, para que se entienda mejor esta simbiosis que quiero hacer, les voy a dejar la definición de ambos conceptos. Entonces, especulación es el conjunto de operaciones de compra de mercancía o acciones para venderlas a posteriores a un precio con el fin de lograr beneficios. Voy a rescatar la palabra acciones y lograr beneficios. Y la definición de manipulación es: se define como el conjunto de ejercicios de una influencia indebida a través de la distorsión mental y explotación emocional con la intención de obtener poder, control, beneficios y o privilegios a expensas de las víctimas. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Apunto a que somos una mercancía de uso y no lo que somos realmente, es decir, el cuerpo que se hace andar todo este aparato productivo. El empresariado político al pueblo lo ve como mercancía, es decir, el político es especulador que invierte a conveniencia, jugando con la necesidad nuestra y la manipulación emocional a cambio de obtener beneficios propios de perpetuidad en el poder. Entonces, para no hacerla larga por una cuestión de tiempo y aparte porque va a ser un cierre abierto, el primero de ellos sería: no seamos moscas, seamos más cuerpo. ¿Y a qué me refiero con moscas? Que no debemos comer excremento político porque millones de ellas lo hagan, ¿sí? Tenemos que entender nuestra posición y como cuerpo deben entender los políticos que ellos son nuestro producto. Entonces nosotros, como un cuerpo, nos tenemos que entrenar. De esa forma vamos a ser menos manipulados por nuestros desperdicios. Y como frase final les dejo para que lo mastiquen, es que la porquería no nos entierre. Un abrazo grande, que disfruten el fin de semana.
Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor.
Y luego de esta extraordinaria editorial que nos dejó nuestro querido Luciano Gimeno, ¿de qué se ríe usted, Matías Luque? Ingrese acá. Venga para acá. Venga para acá. Su conductora, su productora general, aquí está. Quiero decirle que he hecho un esfuerzo muy grande con mi garganta y no llegué a ser la galla Alejandra. He dejado mi vida en este momento, la estoy dejando. ¿Por qué se sonrió hacia atrás?
Hubo una pausa media sospechosa.
Una pausa, pero lo logré, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que sí es que nos queda una hora de aire casi. Esperemos.
¿Bien, Mati?
Sí, sí, todo bien.
¿Usted bien? ¿Luquemones?
Sí, sí, sí.
Bien.
Lo que sí confío es en los invitados que vienen.
Que son de primer nivel. Qué bien, ya quiere quedar bien con Julián.
Nos van a ayudar.
Lo felicito.
Sobre todo con Julián.
¿Y si hubiera estado el que sigue?
Miguel Ángel también es un genio.
¿Y el que cierra?
Roberto no falla.
¡Ah, muy bien! Gracias, Mati. Y ya estamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina. Es ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Juli Chasco. Hola, Julián, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
Muy bien, hoy Luciano Gimeno no lo tenemos, pero porque está en ruta, está en campos. Justamente está en campos hoy Luciano Gimeno.
Y bueno, se va para arriba a comprar campo, por lo que veo.
No sé, pero está viéndolos por lo menos. Bueno,
bueno, algo es algo.
Claro, por algo se empieza, Julián, lógicamente. Bueno, Julián, vamos a adentrarnos porque la verdad que campo es uno de los temas que semana a semana termina siendo un poco la vedette correspondiente en un sentido femenino. Primero, ¿cuál es la conclusión que vos podés tener de la reunión, si es que la podés tener, de la reunión entre MAS y la mesa de enlace?
No, bueno, me pareció muy raro, muy bizarro lo de la reunión de la mesa de enlace con Massa. La verdad no me siento, creo que ni yo ni mucha gente nos sentimos representados por una mesa de enlace que jugando a escondidas con un ministro. La verdad no. Para empezar, de tener una expectativa importante, porque te digo que muchos productores deben haber estado al mediodía esperando la entrada de los representantes del campo y del ministro al ministerio, una dependencia oficial donde dieran alguna declaración, donde fueran a explicar cómo iban a defender los intereses del sector o del ministro, a enterarte que andaban los periodistas siguiéndolos por las rutas de la provincia de Buenos Aires para ver dónde estaban. La verdad me da más a un capítulo de La Pantera Rosa, una situación en la que como la que estamos. Me parece que de entrada eso, viste, me parece serio, porque uno lo pone en broma, pero me parece serio que se juega el secreto con una reunión de uno de los sectores más importantes del país. Institucionalmente no puede prestarse para mí la mesa de enlace a que el ministro les cambie el horario de la reunión o cosas por el estilo, en el medio de una ruta, que uno no pudo ir porque no sabía dónde había que ir, una de las autoridades de la mesa de enlace. Me parece poco serio de los dos lados, y me parece que no nos dé.
Se entrecorta y ahora se cortó, así que vamos a volver a establecer la llamada. Indiscutiblemente hay algo que está diciendo claramente Julián que tiene que ver con un manoseo. Ahora nos vamos a adentrar en este tema. En el tema del manoseo y cuando te dejas manosear también. Creo que están los dos puntos acá. Un manoseo desde el punto de vista político y un dejarse manosear desde un punto de vista de la mesa de enlace. Una mesa que había sido convocada desde el inicio de la asunción de Sergio Massa y después se fueron dilatando, que era un día, que era otro día, que era un horario, que era otro horario, y realmente mostró una gran desprolijidad. La misma desprolijidad creo que también había mostrado, por lo menos para mí, Nicolás Pino en un discurso arriba del escenario y otro discurso debajo del escenario. Son desprolijidades. Julián, con respecto a lo que estabas diciendo, ¿crees que hubo un manoseo político y un dejarse manosear de la mesa de enlace?
Sí, la verdad que sí, creo justamente eso. Como te decía, me parece que la situación es seria. El sector es un sector muy serio y muy importante para el país. Me parece que lo que corresponde es que las reuniones sean a la luz del día, en un lugar público, institucional, como corresponde. Me parece que había que ir a visitar al ministro a su ministerio o a una dependencia pública, con los referentes bien informados, con las bases bien informadas, no depender de una conferencia en una estación de servicio, una conferencia de prensa en una estación de servicio. Y una declaración que sinceramente me molestó es: nos estamos conociendo, la reunión fue buena. Yo sé, cuando se están por poner de novio, me parece que nosotros no ya sabemos, creo, quién es Massa, o por lo menos debieran saberlo los que representan el campo. Me parece que cuando vas a hacer un planteo de este tipo no podés ir a... El ministro no habló mucho, escuchó bastante, quiere decir que pasó totalmente desapercibido lo que le dijiste. No tiene nada para decir al sector. Así, la segunda lectura es: el ministro no tenía absolutamente nada para decir al sector, los llevó a un lugar, los invitó a comer un asado, los meloneó, como se dice en el interior, y los largo de vuelta. Vayan y digan que está todo bien, ganemos tiempo.
Ahora, la realidad es la siguiente: si vos me decís que la mesa de enlace en cierto modo es la gremial empresaria que representaría desde los distintos lugares a distintos trabajadores, ¿qué conclusiones a nivel de los trabajadores del campo la mesa de enlace puede transmitir de esta reunión, aparte de que nos estamos conociendo y de que fue una buena reunión, lo cual es nada, es lo mismo que la nada misma, es decir, nada? Las conclusiones, lo que pueden rescatar de esa reunión, ¿vos pudiste saber algo? Pues yo, a mí por lo menos, no me llegó a ningún tipo de conocimiento, aparte de ese conociendo que realmente parece una etapa de enamoramiento, de noviazgo.
No, nada, que yo sepa, por lo menos hasta donde la referencia de las instituciones se sabe, y de ahí para abajo, con las distintas rurales y con los distintos, digamos, dependencias o filiales de los distintos grupos, de las distintas entidades, nada, esto fue todo. Pero hay cosas operativas que no funcionan. A ver, fue el ministro anterior, fue el secretario actual, para demostrar continuidad, pero ¿continuidad de qué? Estamos pidiendo que las cosas cambien, no que continúen. Entonces me parece que fue un ganar tiempo, una vez más, un ganar tiempo. Me parece que el arreglo del ministro va a ser con los exportadores, y a nosotros, en el mejor de los casos, nos van a avisar lo que arreglaron ellos.
Sí, va a ser un arreglo con las agroexportadoras, claramente.
Y me parece que en ese caso las entidades están siendo funcionales, están siendo partener de contener a los sectores, a las bases, en cierta manera, es decir, ganar tiempo, y después, bueno, vienen los autoconvocados, vienen los enojos hacia adentro, que son lógicos, porque yo me imagino, yo no he hablado con los autoconvocados, pero me imagino que estarán bastante enojados con esta situación, porque nada de lo que se supone que está pasando en los últimos mes y medio en economía relacionado con nuestro sector, nada funciona. Parece como que estuviera todo bien de repente, pero en realidad todo sigue como va. O sea que, en definitiva, es, bueno, hagamos de cuenta que no sé, que por obra del Espíritu Santo las cosas van a cambiar.
Ahora, Julián, tengo una pregunta. El discurso de inauguración que hizo Nicolás Pino arriba del escenario, el de abajo del escenario es un poco más parecido a este último. El que hizo arriba del escenario Nicolás Pino, ¿qué tiene que ver con la reunión de masa, con la mesa de enlace, es decir, con él en el día de ayer?
Bueno, aparentemente nada. Aparentemente es eso, es nos estamos conociendo, vamos a ver qué propuestas hay.
Es decir, que se podría traducir en cierto modo que hizo un mensaje para quienes estaban arriba, que verdaderamente integran más la oposición, por decisión del oficialismo, que no fue, porque podría haber ido perfectamente, pero fue un discurso dirigido a quienes estaban arriba de ese escenario, y en realidad no fue para la gremial empresaria, para los representantes del campo, porque en definitiva ayer no se hizo nada por representar al campo.
No, mira, a ver, yo entiendo que la situación del dirigente, cuando se sienta frente al ministro, o en este caso ministro, secretario, exministro y demás, no es simple, porque hay una cuestión personal de por medio, que es la cordialidad, que es la buena educación, los buenos modales, pero me parece que tienen que entenderlo las gremiales agropecuarias, que ellos son representantes del
claro. Y aparte, decime, ¿en qué fue buena? ¿En qué fue buena?
No, yo, a ver, primero fue una semana más tarde de lo que se dijo. Después que en el medio no se le propuso nada al campo. Sí, mínimamente decir, sí, bueno, a ver, ya sabemos lo que ustedes quieren. A ver, no hace falta juntarse a mitad de camino en un lugar escondido para decir, che, ¿y ustedes qué querían? Como si vinieran de un planeta distinto. Estar viajando en el futuro, Massa. Massa es parte de este gobierno desde el día uno. Es parte del problema. Sabemos que ha sido presidente de la Cámara de Diputados hasta hace un rato, y él también recibió en la Cámara de Diputados la mesa de enlace, que fue a plantear estas mismas cosas hace varios meses, antes de Batakis con Guzmán. O sea que estamos hablando de que, por lo menos de principio de año, estamos sabiendo cuál es la problemática.
Aparte, ¿sabes qué, Julián? Cuando se quieren tener resultados rápidos, se tienen, porque se reunió con el embajador de Estados Unidos, a los días se fue a Vaca Muerta, y luego el mismo ministro fue a Vaca Muerta, porque si uno sigue los hechos, no necesita demasiado, es coherencia. Y luego el ministro anunció 2.100 millones de dólares para Vaca Muerta. No está mal eso, pero cuando querés reunirte y encontrar soluciones, las encontrás atrás.
Pero además, si el problema, ¿sabes cuál es? Es decir, ¿qué te iban a plantear los gringos del campo? La brecha, las retenciones, los cortes, de los 7 cortes prohibidos de carne, la liquidación más rápida o menos rápida, el cupo de trigo, el cupo de maíz, el fideicomiso. No hace falta reunirse para saber eso. Mandar un mensajito de WhatsApp, cuáles son tus reclamos, y yo te contesto de última. Decir,
pero el tema tampoco es del ministro, el tema también es de quienes lo aceptan.
Bueno, por eso te digo, es un ida y vuelta donde el ministro, me parece que lo que está haciendo es ganar tiempo. Hasta ahora yo no he visto casi nada concreto, más allá de anuncios. Por ejemplo, lo más parecido al agro que hemos escuchado hasta ahora son dos cosas. Una, los exportadores, los agroexportadores nos van a dar 2.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en una semana, en la próxima semana, o 2.000 millones en una semana, que en realidad es un adelanto de lo que se va a ocurrir. O sea, en definitiva, lo único que van a hacer es decir, bueno, lo que tenemos que liquidar en los próximos 10 días o 15 días, se lo vamos a liquidar en 2 o 3. Listo. Ahora, segunda lectura de eso. ¿Qué tiene que ver el sector agropecuario con eso? ¿Quién tiene la soja entonces? ¿El gringo que la guarda en un bolsón o el exportador que la tenía que liquidar y no la liquidó? Porque la tiene afuera.
No, el exportador, obviamente.
Entonces, bueno, digo, a ver, porque si le echamos la culpa al gringo que tiene la soja en un bolsón.
No, el exportador.
Y resulta que el que va a liquidar la soja, que no salió del bolsón, sino que está en el limbo financiero, es el exportador, son las 7 u 8 exportadores del país. Quiere decir que el tema no son los gringos, sino que en todo caso hay que hablar con los exportadores.
Exactamente.
Entonces digo, punto número uno, ¿el problema lo van a resolver con los exportadores? ¿Y nosotros qué papel jugamos en esa cuestión? Y segundo, todo eso que dijeron del plan de Bataki, de la resolución, todo eso, a ver, no existe. Yo me tomé el trabajo el viernes a la 1 de la tarde, antes que cierren los bancos, llamar a los bancos privados y públicos que tengo acceso para preguntarles cómo se hace la operatoria del 70-30 de Bataki. Estamos a, si yo no me equivoco, hoy es 13 de agosto. Bueno, vence el 31. Hasta el día de hoy no se sabe cómo se hace. No hay una circular del Banco Nación, no tiene ni un mail de cómo se hace. El Banco Galicia, por ejemplo, los bancos privados tienen que adaptar plataformas comerciales, no tienen ni siquiera una recomendación de cómo hacerlo.
No, ya estás a destiempo, porque dura hasta el 31, así que ya está.
Claro, y como gran cosa nos van a decir, bueno, les vamos a extender este hermoso plan que les armamos, se los vamos a extender un tiempo más. Y si no existe. A ver, es como si me dicen, acá tengo un caramelo y lo ponen en el bolsillo y no me lo dan. Sí, supongo que debe haber un caramelo, pero yo no lo veo, si no existe, no está. Entonces es, primero, si eso era solución para algo, bueno, están perdiendo el tiempo, se están yendo las reservas y nosotros querríamos ponerle, hacer algún negocio y aprovechar esa pequeña diferencial que lo teníamos, no lo podemos usar. O sea que te anuncian algo que no existe, o sea que ni siquiera son operativos para hacerlo andar. Y después te echan la culpa a vos de algo que no lo van a resolver con vos. Entonces me da la impresión de que lo único que están haciendo es ganar tiempo. Yo creo que siguen enroscados en las peleas políticas del gobierno, que el viceministro, que no el viceministro, que mandó un tuit, que no dijo el tuit, que se junta con fulanito, y mientras tanto, el pescado sin vender.
Bien, hoy 12:30 escuché las últimas declaraciones del secretario de Agricultura, que dijo que el campo no es un enemigo político y reconoció que el dólar soja fracasó. Ahora, yo realmente, con todo respeto, me pregunto, si vos reconoces que el dólar soja fracasó, ¿por qué no implementás una nueva medida? Porque con titulares, y esto lo digo para todo, hasta para aquello que afecta a la clase baja. Lo que digo es, con titulares y con discursos en cursos no se puede seguir, no se puede seguir, cuando lo escuchaba al presidente esta semana diciendo de que hay que frenar la inflación. ¿Y cómo lo hacemos, señor presidente? Este sería el punto. Porque ya tuvimos el día que anunció que el viernes empieza la guerra contra la inflación. Dijo, los salarios no están equiparados con la inflación. ¿Y cómo lo hacemos para equipararlo? Ya no es tema de discurso, es tema de empezar a actuar y de decisión política.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto ocurre porque en general la gente que maneja estas cosas es gente que nunca administró nada tangible. Nunca se fundieron. Nunca tuvieron un negocio y tuvieron que pagar sueldos a fin de mes. Porque cuando vos llegás a tu negocio, tenés que pagar sueldos a fin de mes, y llega el 5 y no pagaste, y llega el 7 y no pagaste, y llega el 10 y no pagaste, vienen tus empleados, se te paran y le dicen, a ver, ¿cómo me vas a pagar? Porque ya se venció y lo tenés que pagar de una forma u otra. Y si el número no te da, tendrás que cerrar la persiana. Pero algo tenés que hacer. Ahora, como este en el gobierno, en los gobiernos, nunca pasa nada. Yo imagino que esta gente se va a dormir a su casa y los problemas quedan en la oficina y al día siguiente vemos. Total, ellos están cubiertos. Porque no me imagino otra cosa. Porque, a ver, la pobreza no la pueden bajar, la inflación no la pueden bajar, la educación no se puede mejorar, la producción no mejora, los subsidios de la energía tampoco mejora, las inversiones no se dan. ¿Pero qué están haciendo? Te cuentan lo que está pasando y lo que ellos creen que va a pasar, pero esto, como pasa otra cosa, porque no hacen nada para corregir, te vuelven a contar que la culpa es de algún otro. que será de, no sé, Macri, de la guerra, de...
Ahora, te hago una... Discúlpame, Julián, te voy a hacer una pregunta. Porque hablas justamente de Macri. ¿Qué diferencia hay entre lo que por lo menos anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, con Macri, con el gobierno de Macri? ¿Qué diferencia hay entre lo que anunció en su momento Martín Guzmán con, no hablo de Silvina Batakis porque casi no tuvo tiempo, con lo que hizo Mauricio Macri? ¿Qué diferencia hay con el tarifazo de ahora a lo que hizo Aranguren? Explíquenme, porque yo la verdad que demasiadas diferencias no encuentro. Y ojo, no lo estoy diciendo porque soy opositora, lo estoy diciendo porque esto lo opinan dentro muchísimos del Frente de Todos.
Pero a ver, vamos a decir, che, ¿qué una medida positiva que tomó Massa, o que va a tomar Massa, pero todavía no lo tomó? ¿Corregir el desfasaje de las tarifas? Es elemental que corregir el desfasaje de las tarifas. Eso es elemental. Es decir, a ver...
Y encima, como lo está haciendo, tampoco me parece que lo está haciendo bien, pero bueno, no importa.
Ah, bueno, pero digo, hay que corregirlo, que lo haya corregido Aranguren, no sé cómo se llamaba, el ministro de Energía, el secretario de Energía anterior, o que lo haga Massa, es lo mismo, hay que corregir las tarifas, porque es un tema de Estado, no es una cuestión ideológica, es un problema de Estado. Como lo tratamos de manera ideológica, acá tenemos los resultados. Porque como ideológicamente nosotros creemos que las variables de la economía se pueden torcer a gusto nuestro, después cuando nos explota en la cara, tenemos que resolver el problema de la manera científica normal. Entonces, bueno, a ver, hay que corregir las cuestiones. A ver, yo te digo, ¿sabes cuánto vale un cilindro de gas de 45 kilos en la YPF de mi pueblo?
¿Cuánto?
12.000 pesos. ¿Sabes para cuándo sí, para cuánto alcanza un cilindro de 45 en una casa de familia? Un mes, una cocina y un calefón, o una cocina y un termotanque. Bueno, ahora decime, ¿no es injusto que el tipo que vive donde no hay red de gas natural...
Sumamente injusto.
12.000 pesos solamente para cocinar y bañarse, sí. Y si quiere tener calefacción tiene que poner otros 12.000 más por lo menos.
Sumamente injusto.
Cuando en el mismo pueblo, no te estoy hablando de Buenos Aires, te estoy hablando del mismo pueblo, alguien que tiene gas natural paga para calefacción en su casa, cocinar, el calefón y todo lo demás, 5.000.
Sí.
Sí, si no corregís las injusticias, ahora la injusticia hay que corregir.
Y hay otras mayores todavía.
Pero por supuesto. Ahora, no de mentirita. A ver, ¿sabés cuánta gente hay subsidiada en la tarifa de electricidad en mi pueblo? Hablo de mi pueblo, que es el que conozco. Por orden de el organismo provincial y nacional, ¿no? Es decir, sí. La cooperativa, acá es luz de cooperativa. Nosotros tenemos cooperativas para la luz del pueblo. Le llega un listado. Del organismo provincial con los subsidios. El 30% de los medidores del pueblo están subsidiados. Y como acá nos conocemos, sabemos quiénes son los subsidiados. Entonces de repente tienes una persona que es jubilado pero que a su vez tiene 200 hectáreas de campo, que es jubilado pero que a su vez tiene no sé qué comercio, jubilado pero tiene 20 propiedades. Entonces hacemos la maniobra de le transferimos las cosas a mi hijo.
Está mal hecho.
Jubilado y cobra el subsidio. Bueno, sí. Así no funciona. Tiene que ser para todo el mundo tarifa plena y el que quiera el subsidio tiene que reclamarlo. Porque así funciona en el mundo. Uno no puede dar un subsidio masivo y después vemos quién se lo sacamos. Porque no funciona. Porque vamos a ver, es re fácil regalar. Es re fácil votar la ley de zona fría para el gas. Porque queda simpático para los legisladores de Córdoba, de todos los partidos, votar la ley de zona fría. Y es un subsidio. Y después nos quejamos de lo mismo. Yo digo, los diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, cuando pasó esto de la ley de zona fría el gas, los de Córdoba votaron a favor del subsidio de zona fría para Córdoba.
Sí.
Después se quejan, se rasgan las vestiduras, hay que corregir las tarifas. Eso son todos parte del problema.
Exacto, entonces, son todos parte del problema.
No todos, la mayoría, digo.
Bueno, es una manera de decir, sí. Eso, en donde hay una cierta unificación entre oposición y oficialismo ahora, en muchas cuestiones. No igualdad, sino funcionalidad.
Claro, animate vos a votar en contra. Y yo me acuerdo, es un caso, ¿no? Digo, no es porque esté pensando en el pero digo, el único legislador de la oposición en Córdoba que votó en contra de la ley de zona fría fue Luis Juez. Y se enojaron con él. Porque dice, ¿cómo no va a apoyar a Córdoba? Pero a ver, ¿cómo hay subsidios buenos y subsidios malos? Porque me toca a mí o no me toca a mí. Esa es la vara.
Bien.
Pero bueno, a ver, clarísimo. Cosas que no funcionan y que vos siempre me preguntás, que ayer me acordé porque estaba Julián Domínguez en la reunión esa de la mesa de enlace. ¿Te acordás del plan ganar? El plan de los de la ganadería.
Sí.
¿Te acordás que te dije yo que iba a pasar con eso?
Sí.
Bueno, ¿qué crees que pasa?
Nada.
Ya se fue el ministro, se murió el plan.
Sí. Exacto. Porque,
bueno, vino uno nuevo y va a fundar la República de nuevo, va a arrancar de cero. Y bueno, entonces, bueno, va a arrancar todo de vuelta.
Sí.
Entonces, es difícil cuando vos ves que nadie resuelve nada y estos tipos te cuentan una historia que. Bueno, que la van acomodando con el paso del tiempo y bueno, parece que la culpa fuera nuestra.
Bien, yo te quiero decir
la culpa sería nuestra.
Que hoy hay cantidad de mensajes. En algún momento, ¿sabes qué, Julián? Te voy a pasar los mensajes que hay para que te queden a vos por lo menos en un sentido general, para que después los puedas ir respondiendo por programa, ¿te parece?
Dale, dale, sí, sería buenísimo. Incluso debatir algunas cosas.
Porque hay muchos, muchos mensajes y me parece interesante. Después, Matías, pasáselo porque no puedo continuar con preguntas. Julián, la verdad que han explotado los teléfonos.
Te quiero contar una cosa. Sí. ¿Sabes cuánto hace que no sube la carne y que bajó la carne? 4 meses.
Sí.
En Liniers. O Cañuelas ahora, perdón.
Sí, sí, lo sé.
Liniers, ahora ¿vos viste si bajó la,
no,
la
no.
carne
en el... No, por el contrario. Bueno, es clarísimo.
A ver, a las cosas por su nombre. Nosotros nos regimos por el mercado. Los productores agropecuarios nos regimos por un mercado que ni siquiera es del todo transparente, pero es lo que hay y funciona.
Exacto.
Cuando torces eso, empieza a desajustarse todo y empiezan los desequilibrios y empiezan las calenturas. Entonces después no se tiene que sorprender la mesa de enlace de que los de las bases y que los autoconvocados estén muy enojados con que ellos no les representen.
Bien. Julián, un cariño muy grande. Cuídate mucho y te mando los mensajes. Abrazo.
Bueno, un beso grande para vos.
Cariño inmenso. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, es ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y ahora ya se viene él con ese toque de distinción para recibirlo. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. 3 décadas de militancia política en el radicalismo. Ha decidido unirse a Unión por Todos. Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, muy buenas tardes.
Bueno, habrás escuchado ya alguna parte correspondiente al programa y la verdad es que hay una necesidad de una dirigencia política nueva y una dirigencia política que tome decisiones políticas. ¿Vos crees que podés ser una persona así para el municipio de Quilmes y en representación de los argentinos?
Por supuesto, con ese fin estamos trabajando.
Miguel Ángel, te quiero preguntar sobre un aspecto, que es seguridad.
Sí.
¿Cómo? Porque hablamos de cómo se combate la inflación y todo va concatenado con todo.
Exactamente.
Al final decimos cómo se combate, vamos a tener la guerra contra la inflación el viernes y al final la inflación sigue escalando y la seguridad barra inseguridad también. ¿Cómo trabajarías vos al respecto, Miguel Ángel?
Bien, bueno, en Quilmes, primero que nada, necesitamos crear una alcaldía distrital. En Quilmes no tenemos alcaldía y reitero, es muy necesaria para lograr descomprimir las comisarías que se encuentran abarrotadas de detenidos. Y esto obliga a los efectivos a trabajar de guardiacárceles, quitando presencia policial en las calles donde realmente tienen que estar. Una vez descomprimidas las comisarías, vamos a instalar en cada una de ellas pequeños centros de monitoreo que controlen en debida forma la jurisdicción que les competa.
Bien.
Hoy tenemos un centro municipal de monitoreo, pero que está manejado por personal político poco capacitado para llevar adelante tal tarea. Por eso es que pretendemos que los centros de monitoreo los manejen quienes están a cargo de pelear contra la delincuencia, o sea, los policías, que serán obligados a realizar cursos especiales en prevención del delito y serán quienes estarán a cargo del monitoreo local.
Bien, eso es fundamental, porque acá integrás también educación.
Exactamente. A ver, nosotros tenemos el eslogan de la jerarquización en el cargo público.
Sí.
Pretendemos llevar a gente preparada para ocupar los roles de el Estado.
Bien.
No queremos acomodos ni amiguismos. Nosotros queremos a los mejores en cada uno de los sectores que tengan
llevar la gente preparada y me imagino que con las herramientas necesarias.
Por supuesto, desde ya. Ah, y a eso iba. La utilización de la tecnología es fundamental.
Claro.
Y no se limita solo a las cámaras y a los centros de monitoreo que mencionábamos recién, sino también a las luminarias, que parece una tontería, pero es fundamental, en cada rincón del distrito, las alarmas vecinales y los drones inteligentes dotados de alarmas en su software, que no solo estarán vigilando y captando cada movimiento sospechoso, sino que además podrán informar sobre los mismos, alertando y realizando presencia persuasiva, especialmente en los lugares más calientes de Quilmes.
Bien.
Esa es nuestra idea.
Bien. Y en base a todo esto también, ¿cómo está pegando en Quilmes? Te quiero preguntar, hoy hablamos de seguridad, pero algo que está muy vinculado con la seguridad, barra inseguridad, tiene que ver con, por un lado, la inflación y por el otro lado, la droga. ¿Sabés cómo está esa situación en Quilmes?
Sí, por supuesto. Lamentablemente pega muy fuerte, como en todos los lugares, sitios, ciudades del país. La inflación, obviamente, hoy recorriendo Quilmes veía en un sector muy populoso del distrito gente comiendo de la basura. Realmente eso parte el alma. Llevaba a mi hija más chica junto a mí en el auto y me preguntaba, ¿qué está haciendo esa gente? Y le comentaba y realmente se me partía el alma al tratar de explicar esta durísima realidad que nos toca vivir a una criatura que recién está aprendiendo a ver el mundo.
Sí.
Yo quiero que esa criatura vea otra cosa, vea un país pujante, una ciudad pujante. Lamentablemente hoy quienes nos conducen miran para otro lado, no les interesa esto. Yo quiero trabajar para que esa gente tenga inclusión, pero inclusión de verdad.
¿De qué manera, en Quilmes, Miguel Ángel?
En Quilmes no existe hoy ningún centro de día, porque lamentablemente esta gente que termina ahí también es presa de las adicciones.
Por eso te lo dije.
No existe ningún centro de día en Quilmes. Se tiene que crear un centro de rehabilitación donde las personas de bajos recursos también tengan la posibilidad de recuperarse de las adicciones. Hoy, si no tenés dinero, imposible recuperarte porque te dejan a tu suerte.
Discúlpame, ¿en Quilmes sí. La intendente es Mayra Mendoza?
Mayra Mendoza, sí.
Perdón, es nacional y popular, ¿no?
Exactamente.
Ah, no, te así preguntaba, porque si no hay un centro de día...
No, a ver...
¿Dónde está...?
Y perdón por lo que voy a decir. Hablan de... no existen centros para personas con adicciones y tampoco existen centros para mujeres golpeadas. Es decir, hablan de la lucha.
Una intendenta mujer, una intendenta mujer como es Mayra Mendoza, con un estandarte de lucha y en representación de la mujer, ¿no hay centros para la mujer en situación de violencia?
Existen Secretaría de la Mujer, Secretaría contra la Violencia, pero las mujeres golpeadas van, reciben la asistencia psicológica y la contención, pero después no tienen dónde ir, vuelven al lugar donde fueron golpeadas. Es decir, acá no hay un centro de cuidado donde la mujer golpeada, la familia golpeada, la familia violentada, tenga dónde pasar la noche, dónde pasar el día, hasta que la situación violenta se resuelva. Eso es lamentable, porque crean secretarías otorgando sueldos siderales a gente que yo realmente no sé si trabaja en pos de solucionar esta situación o en pos de mantenerla para mantener esos sueldos que recibe.
Y hablando de esto que me estás diciendo, en la intendencia, con los cargos públicos, ¿qué es lo que harías?
En principio bajaríamos la cantidad de secretarías que existen, porque hay muchas secretarías que la realidad es que no funcionan, no son necesarias, y lo único que generan es gasto público. La idea es achicar el Estado para que con los recursos que me ahorro en gasto de mantenimiento de vagos, nos pongamos a trabajar para la gente que realmente lo necesita, en infraestructura, en desarrollo y en contención para aquellos que efectivamente lo necesitan.
¿Cómo generas más puestos de trabajo?
De la manera que hablamos la semana pasada, me parece que es fundamental, porque generando con la quita impositiva y con la transformación de los planes sociales en trabajo genuino, nosotros, porque también venimos de que los fondos de los planes sociales vayan directamente a los intendentes para que estos realicen los planes y no se pierdan en punteros que se llenan los bolsillos y en realidad no trabajan para la gente que lo necesita. Nosotros obviamente también desde Nación y con la idea de Javier Milei de la quita impositiva vamos a lograr abrir puestos genuinos de trabajo. ¿Por qué? Porque la gente, los comerciantes, pymes, emprendedores, no van a estar obligados a tributar de manera escandalosa, y con ese dinero que se van a ahorrar van a poder invertir. Nosotros
es
también,
fundamental para las pymes que le resten el tema tributario. ¿Cómo lo vas a hacer?
Nosotros vamos a estar en consonancia con lo que en Nación, si tenemos la suerte de que Javier Milei llegue a ser presidente, va a ordenar respecto de la quita impositiva.
¿Y si Javier Milei no es presidente?
Y si Javier Milei no es presidente, lo haremos de manera municipal, con la misma ideología que él viene propiciando.
Bien, la verdad que hemos tenido un ping-pong y un mano a mano que te llevé por todos lados, y tengo mucho más. Hay muchos mensajes, sí. También le vamos a mandar los mensajes, porque hay mensajes de Quilmes que nos están llegando. Fantástico. Así que te vamos a mandar los mensajes para que en cierto modo tengas una respuesta, para que sábado a sábado vos puedas brindarle una respuesta del municipio de Quilmes, ¿sí?
Fantástico. Miguel, ¿y me dejás terminar la idea de seguridad?
Sí.
Sí, la idea de las comisarías manejadas por civiles es ideal, como existe por ejemplo en Brasil.
Claro.
Pero la idiosincrasia de nuestro país la torna inviable. Existió en el pasado un intento de ponerla en funcionamiento, pero el instructor civil, que era quien estaba en la comisaría, terminaba sometiéndose a las decisiones del comisario, quien lo degradaba en sus funciones y lo terminaba haciendo, por ejemplo, barrer los pisos. Nuestro proyecto no es en contra de los uniformados, todo lo contrario. Queremos dotarlos de poder y de elementos para que puedan realizar una mejor tarea. Pero asimismo, tenemos y vamos a cumplir con nuestra obligación de controlar que su trabajo se haga bien y dentro del marco legal.
Bien. Miguel Ángel, cuídate mucho, abrazo inmenso, besos a tu hija, ¿sí? Cariños.
Gracias, besos.
Cariños. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y aquí estamos con él. Él es productor de soja y maíz en el este tucumano, este santiagueño. Estamos con Roberto Palomo. Hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, un placer tenerte, Roberto. Mira, hoy justamente Julián Chasco me decía que quisiera escuchar a las bases en relación a la reunión que aconteció entre el ministro y la mesa de enlace. ¿Qué nos dirías vos desde allí, desde este tucumano o este santiagueño?
Bueno, yo creo que estamos en un momento clave en el cual el sector agropecuario tiene las posibilidades de hacerse valer como tal, con la importancia que tiene, ¿no? Dado la necesidad que el Estado tiene, el gobierno en este momento, de hacerse de los dólares, que los productores, por no vender el remanente de mercadería que nos quedó después de pagar nuestros costos de la campaña pasada, que bien altos fueron, hoy no, y la inestabilidad económica que hay, por supuesto, y ya que es nuestra moneda de cambio, nuestra reserva de valor, bueno, no estamos liquidando en el ritmo que el gobierno necesita. Entonces creo que ese tendría que ser el punto fuerte de negociación de nuestras entidades, ¿no es cierto?, al momento de sentarse con el gobierno, hablando para a partir de eso también empezar a charlar de cómo nos van a tratar de acá en adelante, que la verdad nos vienen tratando muy mal esta administración, ¿no?
Lamentablemente no fue lo que aconteció en la última reunión, lo cual muchos referentes del campo te dicen hubo un manoseo y la mesa de enlace en cierto modo se dejó manosear. ¿Vos qué opinás al respecto, Roberto?
No quiero juzgar a ya demasiado golpeado bien en nuestros representantes. Es muy difícil y tienen una cintura tremenda. A mí me ha tocado participar de reuniones con el ministro Basterra, por ejemplo, y te charlan siempre el espíritu del funcionario es ver cómo patea la pelota más adelante, ver claro. cómo no te da nada y te saca todo. Realmente ellos hacen un arte de esto, y bueno, uno como productor agropecuario, acostumbrado a ser de palabra, acostumbrado a no mentirse, a ir de frente, se hace muy difícil ese terreno para quien no es avezado en la política. Bien. Y bueno, siempre te terminan caminando, como decimos vulgarmente, ¿no? Sí. Pero bueno, deberían tener más pericia en esto, ya que nos han mentido demasiado, y yo creo que ya no hay muchas más esperanzas. De hecho, ya la sociedad no tiene muchas más esperanzas en esta gestión. De hecho, Massa había logrado un rebrote de expectativas, pero que se lo consumió, se le acabó la nafta en la primera acelerada, ¿no? Porque no hizo los cambios que tenía que hacer, las medidas fueron más parche de lo que ya había, pura cosmética, todo billutería, y bueno, se le acaban los tiempos y no ha resuelto los principales problemas que, bueno, nos enfrentamos en un corto plazo a rendir cuentas ante el Fondo Monetario Internacional. Va a haber una revisión, creo que en septiembre, sí. Donde el Banco Central tenía que acumular unos 6.000 millones de dólares mínimos de reserva, y estamos a niveles de 1.700, de acuerdo a lo que comentan especialistas.
Sí.
Y bueno, no han hecho buena letra con el sector agropecuario para seducirlo, para liquidar eso. Ellos dicen 20.000, bueno, capaz que serán alrededor de 16.000, por lo menos lograr que el sector en un corto o mediano plazo liquide unos 6.000 millones de dólares para poder ir piloteando la cuestión esta del Banco Central, de la falta de reserva, y con eso tratar de calmar digamos el riesgo más alto que ellos tienen, que es un aumento, otra escalada del dólar.
Sí.
Y de esa manera potenciar el ritmo que se viene acelerando de la inflación.
Y Roberto,
bueno,
cuando
no han hecho nada de eso, y bueno, creemos que no, haciendo lo mismo no van a lograr resultados distintos.
Bien, Roberto, y cuando te dicen que el campo, porque no es el campo en general, por lo general son las grandes exportadoras, que es lo que las agroexportadoras, que es lo que en definitiva después no tocan, te tratan de especuladores o retenedores, ¿qué sentís?
Bueno, creo que por un lado es una mala estrategia de parte del Estado de insultar a alguien que tiene algo que vos necesitás, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene algo que vos necesitás, no sé, yo hoy estoy buscando, necesito comprar una, he vendido mi sembrador usada, estoy buscando otra usada un poquito mejor que la que yo tenía. Y bueno, si yo al tipo que tiene una sembrador usada para vender lo llamo y lo maltrato, le digo que la sembradora que tiene es una porquería, que no sirve nada, bueno, me la venda, ¿no? Ocurre lo mismo con el sector agropecuario. Si no le haces un mimo, y difícilmente el tipo que hoy tiene mercadería se ponga en una actitud benevolente de querer vender lo que puede ir vendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sin saber de lo que eso vende y transforma en peso. A ver, hay un concepto muy claro. Cuando nosotros le decimos a los exportadores que vendan nuestra mercadería, ellos dicen, se refieren así, ¿no? Bueno, te especificamos la soja, te dicen.
Claro.
¿Sabés el puñal que te clavan en el pecho cuando te dicen te especificamos la soja? Es lo peor que te pueden decir. Después estás 7 días cortando clavo porque hasta que no te liquiden, digamos, aunque sea de esos pesos, uno está corriendo el riesgo de que haya un aumento del dólar y vos ya quemaste la mercadería, ¿no es cierto?, que tenías posicionada en esa moneda.
Sí.
Entonces es una muy mala estrategia la que lleva adelante el gobierno de tratar de que el productor liquide llamándolo de especulador. Y por otro lado, bueno, esto es, tiene que entender la sociedad que es como quien vive de un sueldo, ¿no? Sí. Los ciclos nuestros son anuales, recibimos ingresos prácticamente una vez al año, entonces los tenemos que administrar, porque quien cobra un sueldo a principio de mes y te gastas todo el sueldo, y bueno, después ¿con qué vivís el resto de mes, no es cierto? Entonces quien cobra un sueldo paga el alquiler, paga sus servicios, paga todas las obligaciones, y el restito que le queda lo va administrando para no quedarse cortado, para tratar e intentar llegar al día 30. Bueno, a nosotros nos ocurre lo mismo, cosechamos, pagamos nuestros compromisos, cubrimos nuestros cheques, nuestras tarjetas rurales, si nos queda algo, capaz que compramos una semilla de maíz o algo que necesitemos para la campaña que viene, y bueno, y el resto es nuestra reserva de valor, de la cual no la vamos a vender para quedarnos en peso, para depositar en el banco y que después nos haga un plan Bonex, ¿me entendés?
Sí, Roberto.
Así que eso tiene que entender la sociedad.
Hoy el secretario de Agricultura dijo que el dólar agro o el dólar soja no funcionó. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Y mira, yo te lo puedo decir porque nosotros desde APRONOR tuvimos una reunión con el Banco Nación, decidimos hacer una venta como prueba piloto, para que la gente del banco que tenía más interrogantes que nosotros respecto a la operatoria esta tenga una prueba piloto para ver cómo funcionaba, sí, y nosotros poder informar a los productores de en qué consistía, cuál era la diferencia que íbamos a poder hacer, si realmente nos iban a dar ese 30% en billetes al dólar turista. Bueno, nada de eso ocurrió, hicimos la venta, yo la hice a la venta. Yo tenía que vender porque tenía que cubrir unos compromisos. Digo, bueno, aprovecho esta operatoria, de paso después les podemos decir a nuestros colegas cómo resultó. Bueno, al día de hoy del banco no saben cuál es la operatoria, no saben si hay que abrir cuentas especiales, no saben a dónde, cómo manejar esos recursos, cómo transformarlos en dólares, si nos van a poder dar los billetes. Esto no ha funcionado, digamos. Es un sistema tan complejo y con tantos vacíos en la operatoria que bueno, no ha dado ningún tipo de resultado más allá de un anuncio o de una noticia que generó en su momento expectativa de que el sector pueda liquidar algo más. Pero bueno, esto para cerrar, para concluir respecto de nuestra opinión con esta medida, no funcionó para nada, exactamente lo mismo que dijo el secretario de Agricultura.
Bien. Roberto, te quiero hacer una última pregunta, teniéndote a vos como productor de soja y maíz en el este tucumano, este santiagueño. ¿Cómo están las economías regionales?
Y están con muchas complicaciones. En general están muchas complicaciones porque hoy lo que nos está matando al sector agropecuario es esta brecha cambiaria que hay, porque a ver, hay insumos como los fertilizantes que se utilizan en todos los cultivos, se utilizan tanto en los cultivos extensivos como la soja, el maíz o el trigo, y también se utilizan en el citro, en la caña de azúcar, que son las economías regionales que tenemos acá.
Exacto.
En Tucumán, por ejemplo. Y bueno, la gente, el productor de caña de azúcar no ha podido fertilizar este año porque por un lado no conseguía el insumo, y cuando lo conseguía estaba al triple en dólares, así como suena, al triple en dólares el nitrógeno de lo que estuvo la campaña pasada. Entonces la productividad ha caído y bueno, y lo mismo pasa con el limón está peor que la caña de azúcar porque la guerra lo ha perjudicado mucho. Para nosotros era un mercado importante, tanto Rusia como Ucrania.
Sí.
Y compraban la mercadería, llamémosle de segunda o de segunda selección que nosotros tenemos. Entonces toda esa mercadería no ha tenido destino este año y ha pasado a engrosar la oferta local a la industria, y bueno, ha quedado muchísima fruta que se está cayendo de las plantas, ¿no?
Bien, Roberto.
Inclusive hay que cosecharla.
Roberto, sí. Se me fue el tiempo, pero más allá de eso, hay algo que te quiero preguntar y que me respondas a la brevedad, pero necesito preguntártelo. Me estás hablando de la caña de azúcar. La caña de azúcar aumentó, porque te hago una pregunta. El azúcar, de acuerdo a la inflación, el mes aumentó un 30%. ¿Con esto qué te quiero decir? Seguramente que quienes están laburando y trabajando en la caña de azúcar, en las economías regionales, no aumentó nada. Y en las góndolas, el señor Ledesma, que es con quien quizás deberían hablar nuestros dirigentes políticos, que son las grandes empresas, aumenta un 30% en las góndolas de todos los argentinos y argentinas, y después se dice de que aumenta el campo. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Mira, sí hubo un aumento de precio al productor, creo que debido también a lo que fue la sequía este año, que hizo caer mucho la producción, y eso ha hecho que el precio mejore. Sí se ha trasladado ese precio, no sé si decirte en el mismo porcentaje de la góndola, pero sí el productor hoy está recibiendo un mejor precio. Pero también ha ocurrido que, bueno, la mayor parte de los productores ya no tiene el azúcar, claro, que empezó a cosechar en mayo, cuando cosecha empieza a pagar todo lo que le debe al ingenio, que generalmente es quien lo financia con todos los insumos y todas las labores, sobre todo lo que es cosecha y flete, lleva una porción muy muy grande de los costos, y eso se cobra, se liquida apenas la caña entra al ingenio. Entonces lo que puedan aprovechar esa oportunidad de un mejor precio que se ha recompuesto a partir de ahora, bueno, no son muchos de los productores, pero bueno, en buena hora que eso haya sucedido, y bueno, que estén con un mejor precio, porque como te digo, habían subido tanto los costos de producción que no los estaban cubriendo.
Roberto, ha sido un placer tenerte, un lujazo, sos un encanto. Muchísimas gracias, Roberto.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Para mí ha sido un gusto y bueno, hasta cualquier momento.
Abrazo inmenso, cuídate mucho. Él es productor de soja y maíz en el este tucumano, este santiagueño. Estuvimos con Roberto Palomo. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a las 16, aquí en Políticamente, Políticamente Incorrectos. Chau, gracias, los amo.